Esta hora al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega. Qué gusto que esté con nosotros, magistrado.
Casal, muy buenos días. Un saludo a mí y a toda la mesa de trabajo.
Le voy a confesar algo. Desde hace bastante estamos aquí con Nuri, con Yamí, todos, mirando las decisiones del Consejo Nacional Electoral, porque son de gran importancia, además de índole rector, sobre todo después del resultado del plebiscito. Y también teniendo en cuenta la decisión que han tenido ustedes de iniciar esa investigación por publicidad engañosa al que fuera director de la campaña de una de las mesas promotoras del no, y me refiero a Juan Carlos Vélez Uribe. ¿Cómo va eso?
Pues a raíz de las quejas que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, se hizo el reparto la semana pasada, le correspondió al magistrado y pues le dijo ayer se abrió una apertura de investigación preliminar para echar inversión a los miembros del comité de campaña La Paz es de Todos, encabezada por el doctor Juan Carlos Vélez. Me informa el magistrado que en los próximos días citará inversión a los miembros del comité por las posibles irregularidades, tanto en el tema de la propaganda electoral engañosa posible, e igualmente por un artículo de la ley 1475 que habla que ningún miembro de un partido, movimiento o campaña puede desempeñar actividades ilícitas. Tenemos entendido, de acuerdo a la información que le dieron al respecto del INE de conocimiento público, que la Fiscalía igualmente abrió una investigación para investigar esos hechos por un posible delito de corrupción a sufragante. Entonces, con base en esas dos normas de la publicidad y una posible actividad ilícita, el Consejo Electoral, en cabeza del magistrado ponente, abrió una investigación para entrar a versionar a los miembros del comité.
¿Esto qué efectos puede tener? Vamos inmediatamente a entrar en una parte más adelante de la investigación y que el señor Juan Carlos Vélez Uribe rinda pues allá su versión de qué es lo que está pasando, de comprobarse que por parte de uno de los promotores del no se llegó a engañar al electorado, se llegó a manipular información, se llegó de alguna forma a llevar o a motivar a personas a que fueran a votar en un sentido con información falsa. ¿Esto qué efecto tiene en el plebiscito?
Frente a la investigación administrativa es un tema sancionatorio pecuniario que tendría el comité de campaña, y frente a los efectos del plebiscito ya será la región quinta que determine si ese efecto logró prácticamente viciar el plebiscito. Podría, en caso tal, declararse la nulidad de la declaratoria del resultado, pero sería la instancia del Consejo de Estado una vez, primero si se llegase a demandar por la justicia causal, y además logra demostrarse, primero, que se incurrieron en las prácticas de publicidad irregular, engañosa, y que ella llegó a afectar y viciar el resultado del plebiscito, pero será la sección quinta del Consejo de Estado que determine si eso fue así una vez se profiera el resultado por parte de la investigación, tanto la Fiscalía como el Consejo Electoral.
Pero mire, señor presidente, ¿cuánto se va a demorar esto? Porque es que hasta ahora la canción que conocemos de este episodio se llama Él me mintió. ¿Y cómo vamos a saber más adelante si de verdad se comprueba que hubo una mentira o no? Porque en el mientras tanto...
Entonces ya le puso título y todo.
Sí, es que aquí, entre el momento en el que la opinión se entera de algo y el momento en el que las autoridades comprueban que de verdad fue así, que hubo una conducta al margen de la ley, pues pasa mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo podría tomarse las autoridades en saber si de verdad Juan Carlos Vélez interpretó esa canción?
Hablando desde el punto de vista del Consejo Electoral, va a ser una investigación muy rápida. El doctor Héctor Elí ya ofició el material probatorio, pidió las cuñas a las que fueron contratadas a través de las emisoras. Sé que ya llegaron varias y él deberá evaluar, dependiendo tanto en la versión como en el contenido de las cuñas, si se dio la publicidad engañosa. Entonces, no se requiere gran avance probatorio. ¿En qué sentido? En que es confrontar realmente si las cuñas tuvieron desinformación y eso. Entonces yo creo que el tema va a ser muy rápido. Este mismo año yo creo que el doctor Héctor Elí deberá rendir el informe de la ponencia a la sala plena del Consejo Electoral.
Magistrado, ¿qué va a pasar en caso de que la Corte Constitucional, digamos, decida fallar a favor de esa demanda que puso en su momento el senador Iván Duque y se elimine ese último artículo del acto legislativo? ¿Qué pasaría en ese momento si el plebiscito queda, digamos, anulado o no va a rendir finalmente lo que debe hacer frente al acto legislativo, lo valide, digamos, los acuerdos de paz?
Sí, es claro que el acuerdo de paz necesitaba la representación popular, así lo hizo el mismo acuerdo. Al haber ganado la opción del no, la representación no queda vinculado el acuerdo para pasar al procedimiento fast track. Y la demanda va encaminada directamente a eso, que el efecto vinculante o de representación del plebiscito no le aplique al acuerdo. Si la Corte Constitucional llegase a declarar inconstitucional ese efecto del plebiscito sobre el acuerdo, se entendería que el plebiscito no tendría el efecto representatorio y podría pasar directamente al Congreso. Ya será la Corte Constitucional que determine la demanda del senador Duque, que va en ese sentido, quitar el efecto vinculante y el efecto refrendatorio del plebiscito sobre el acuerdo.
La comisión del gobierno, este que está renegociando, aspira que haya un nuevo acuerdo con el uribismo. Pero si hay este nuevo acuerdo, también aspira a que se refrende popularmente. ¿Se puede dar de nuevo otro referendo? ¿O qué consulta popular se podría dar?
Sí, se puede dar de nuevo otro plebiscito. La misma Corte Constitucional, cuando estudió la exequibilidad o constitucionalidad del plebiscito, dejó claro que si la opción del no llegaba a ganar, eso no le impedía al señor presidente de que previo unos acuerdos nuevamente o una reingeniería del acuerdo, poder someter nuevamente el plebiscito, los acuerdos, a un nuevo plebiscito. Entonces sí existe la posibilidad que si se hacen unos reajustes a los acuerdos, pueda convocarse nuevamente por parte del señor presidente un nuevo plebiscito. La Corte se lo permitió y se lo interpretó de esa forma.
6:46 de la mañana. Muy importante esa conversación. Gracias, magistrado Alexander Beck, presidente del Consejo Nacional Electoral.
A todos un cordial saludo y decirles que el resultado prácticamente entre el preconteo y el escrutinio fue mínimo, entre menos del 0.5 y una cifra exacta. Entonces yo creo que la organización electoral cumplió a cabalidad con el compromiso que tenía con la democracia y el poder.
Gracias de nuevo. Oiga, claro, este capítulo está caliente, Nuri. Porque, por un lado, recuerdo muy bien escuchar, aquí lo dijo en estos micrófonos el senador Iván Duque, dijo, es que si aceptan la demanda, el acto legislativo no existe, empezando por ahí. Entonces, estamos hablando de una cosa con unos efectos sobre otra. Pero además, si se llega a comprobar entonces que sí, por parte del Consejo Nacional Electoral, se demuestra que el señor Juan Carlos Vélez, uno de los directores, promotores de las mesas del no, llegó a manipular o no sé qué, esto tendrá unos efectos.
Hassan, nada más hay un tercer ingrediente, precisamente porque el Consejo Nacional Electoral ayer ya, digamos, terminó el escrutinio y le envía la próxima semana los resultados a la Corte Constitucional. Allí la Corte va a revisar si podría o no, digamos, repetir el plebiscito. Finalmente son ellos los que toman la decisión. Y también, pues, ahí hubo un voto, digamos, en ese escrutinio de salvamento de uno de los magistrados que dice que sí se podrían repetir las elecciones en la costa tras el huracán Matthew.
Yamit, coja el tablero y empecemos a coger las fichas del ajedrez. Por un lado, esta decisión en el Consejo Nacional Electoral de abrir esta investigación. Por el otro lado, unas demandas que entraron a jugar antes, unas de ellas del uribismo, para tumbar la figura del plebiscito. Por el otro lado, unos señores de las FARC diciendo que ellos no tienen que hablar con nadie, sino hablan con el presidente. Por el otro lado, el presidente diciendo hay un ultimátum, que es hoy, para recibirlo del no. Por el otro lado, un gran pacto nacional para hablar de la paz en el Congreso, pero por el otro lado, la reunión que iban a tener los señores del no con el abogado Enrique Santiago, pues por ahora suspendida. ¿Cómo le parece el rompecabezas?
Es que hay unas fichas ahí que son de otro rompecabezas. Yo creo que hay fichas que no corresponden. Lo que tiene que lo que tenemos que jugar no es ajedrez ni rompecabezas, sino, ¿se acuerda? Escalera, que eran las fichas que se corresponden. Y en las fichas que se corresponden está, le insisto usted, despeja la mesa, quita lo que sobra, le quita ruido a esta mesa y termina usando las fichas que sirven. Y las fichas que sirven son las siguientes. Una Corte Constitucional que le tiende un salvavidas al acuerdo de La Habana. aceptando alguna de las demandas que interpusieron contra el plebiscito, o particularmente contra una partecita del acto legislativo que dio origen al plebiscito. Eso le da un oxígeno al presidente para que ponga los acuerdos en el Congreso. Y en el Congreso, con la ayuda condicionada, por supuesto, la ayuda condicionada del expresidente Álvaro Uribe, muchas de esas cosas que se aprobaron en La Habana terminarán siendo posibles. Le insisto, lo que está por verse es el precio de ese pacto, pero el juego que yo quiero jugar es con escalera. En esa escalera hay tres fichas que son las FARC, el gobierno y el expresidente Álvaro Uribe.
Pero qué bueno, usted ve tres, es que antes habían dos.
Yo veo esas tres, y obviamente hay otras dos casillas muy importantes, el Congreso de la República y la Corte Constitucional.
Pienso que
ese es el juego que yo veo.
Hay que insistirle al ciudadano que no debemos sorprendernos, y una de estas mañanas la noticia es la Corte le quitó el tema de la vinculación al plebiscito.
Del obligatorio,
de lo coercitivo.
Y si eso pasa...
No se desconoce el resultado, pero resulta que no es vinculante y no obliga al presidente Santos.
Inmediatamente los acuerdos se podrían ir derechito, y usted sabe lo que eso significa.
Tendrán un efecto político, y el efecto político es que el precio que estaría dispuesto a pagar el país por los acuerdos de La Habana tiene que ser mayor.
Y una polarización muy grande.
Tiene que ser mayor para las FARC. Quiero decir, para el país tendría que ser menor. Pero ese es lo que cambiaría. De resto, los acuerdos y las normas que pudieran implementarse se podrían seguir su curso en el Congreso.
Ya, pero analizando lo que dijo ayer el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no habló de refrendación, no habló de plebiscito. Dijo, si se da ese pacto nacional, vamos a implementar los acuerdos en el Congreso. Obvio.
Está hablando de una nueva etapa, le insisto.
Es que son más de 6 millones de colombianos los que dijeron no. Es que no pueden sencillamente coger y decir, ah, no, ahora no nos interesa el resultado del plebiscito. Eso tiene un efecto. Tendrán que pasarlo al Congreso. La pregunta es,
pero entonces ahora cuando el expresidente Uribe empiece a ayudar en una solución a este problema, entonces que van a salir a marchar en contra de lo que diga el expresidente Uribe,
yo no sé si...
o van a calificar lo de Uribe como una manifestación de la ideología de género.
Usted sabe que en este caso hay muchas personas que se oponen al acuerdo, no por que tengan una sensación de que el acuerdo, como dijo Humberto de la Calle, no es el mejor acuerdo posible, sino porque no quieren ver ni a Pastrana, ni a Ordóñez, ni a Uribe participar del acuerdo y la negociación que ya quedó suscrita, y que pensaban el plebiscito iba a refrendar con mayoría. Ahora que ganó el no, que tienen que ver a Pastrana,
¿Quién fue el gran movilizador del no?
Yo diría que hay varios.
¿Pero quién fue el gran movilizador del no?
Álvaro Uribe.
Pues pesa lo mismo en los promotores del no Álvaro Uribe que Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez o Jaime Castro. No pesa lo mismo,
pero yo creería que
si el que pesa más da un guiño a un eventual pacto nacional, los otros claramente son más fáciles de convencer.
¿Le parece a usted, después de escuchar las declaraciones de Francisco Santos, que empezó a desmarcarse ya, a decir, dentro del uribismo, dentro de mi partido, del Centro Democrático, hay gente que no quiere el acuerdo?
Eso hace parte de lo que yo le llamo las fichas que sobran, es decir, eso es ruido. Bueno. Porque finalmente el que toma las decisiones está dando señales hacia adelante, no hacia atrás.
Y en este caso, vamos a ver si el gobierno nacional, que yo creo que por lo menos como lo que lo dijo el senador Roy Barreras, le coge la pita, vamos a ver si las FARC, porque después de leer ese trino del señor Alape Azuri, pareciera que por el momento no, pero de pronto cambian de opinión en el transcurso de esta semana.
Sí, señor. Bueno, quiero señalar también que cada vez estamos utilizando menos la palabra acuerdo y estamos comenzando a estrenar la palabra pacto.
Es que para que el acuerdo de La Habana sea posible, hace falta un pacto de Bogotá.
Y ese pacto de Bogotá involucra a unos nuevos nombres.
Sí, señor, porque la Real Academia dice concierto tratado entre dos o más partes.
O más partes. 6:54, mire, para que cambiemos de tema antes. Jaime, ¿hay opinión del expresidente Álvaro Uribe en el Wall Street Journal?
Sí, parece ser una respuesta al artículo que publicó la semana pasada el New York Times, en donde hace una explicación del por qué ganó el no, y el artículo se titula de la siguiente manera: no hay forma de negociar con narcoterroristas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez en este artículo deja claros dos puntos. Uno, que debe haber justicia, que debe haber un pago efectivo contra las personas que cometieron delitos atroces, y dos, que no debe permitírseles participar en política. Dice él, la política es para personas que son